André Bretón le fue imposible escuchar verdaderamente a los locos. No me sorprende que no haya podido, porque para reconocer la verdad de un loco, hay que enloquecer un poco, descongelar la propia locura, y esta, pese a lo que tantas veces repitió, es un lugar aterrador. Ana Negri.
En el papel.
En la pantalla.
En las ondas.
Y en la web.
La revista de la universidad abre el diálogo.
Este mes, en la revista de la universidad hablamos de vidas al margen. De todas las formas en las que esto puede ocurrir, optamos por hablar del poliamor. E invitamos a Giovanna Escobar, una psicóloga que se especializa en relaciones no monógamas.
Apenas en México están empezando a estas líneas de investigación en distintos modelos sobre no monogamias, ¿no? Este es como el concepto más grande y amplio. Pero en otros países ya tienen, bueno, compilaciones, libros de muchas investigaciones que se hacen desde distintas perspectivas en distintas disciplinas. Entonces, sí, ya hay suficiente información. De hecho, no me costó trabajo encontrar información para mi proyecto de doctorado. Me costó trabajo encontrar cosas en México, ¿no? Pero no, ya ahora se ve el interés. Mi proyecto en específico era explorar qué pesaba más, si las creencias culturales, la personalidad o las negociaciones que se hacían en la pareja, tratando de explorar como las variables en distintos niveles para poder abrir una relación, ¿no? ¿Qué pesa más? Entonces, bueno, al final tuve que tener una muestra súper variada, ¿no? De personas que se autodenominan monógamas hasta toda la variedad que hay de no monógamos, ¿no? Desde los que no lo tienen consensuado, que son los más, los infieles, y los que sí lo tienen consensuado, pues ahí hay una gama interesante. Entonces hice como 4 estudios, unos eran más exploratorios, descriptivos, y otros ya eran estadísticos, correlacionales.
Hablamos de los límites en las relaciones de pareja, con una o con varias parejas. Al hacerlo, nos referimos a las negociaciones o a los acuerdos que hacen que estos modelos sean posibles. Aunque, por supuesto, también existe la poligamia no consensuada. ¿Pueden clasificarse acaso las relaciones humanas?
Es fácil dividirlo en 3 grandes rubros. Por ejemplo, el celibato, ¿no? Es aquellos que deciden, ahí están los asexuales, demás. Puede ser involuntario, voluntario, las razones que sean, pero tú no tienes ganas de relacionarte con nadie y también tienen sus estigmas, ¿no? Porque estamos un poco presionados a estar todo el tiempo en pareja. Y luego están los monógamos y los no monógamos, ¿no? Dentro de los monógamos, en todos, en algunos se juntan en que se pueden casar, digamos, ¿no? Pero es muy fácil confundir, por ejemplo, el poliamor con la poligamia, pero ahí ya está involucrado el matrimonio, entonces esa es otra cosa. Entonces tenemos dentro de los no monógamos, pues claro, están los infieles también, que son los no consensuados. Y tenemos al poliamor, tenemos a los promiscuos, ¿no? Así también les pueden decir, pero claro, ¿qué es un promiscuo? Pues alguien que tiene más sexo que tú. Esa es la definición correcta. También están los swingers, una cantidad de prácticas distintas, ¿no? Pero todo en realidad es dónde pones el límite, ¿no? Si te puedes enamorar, no te puedes enamorar, si puedes volver a ver a la persona o no, si puedes solamente sexo, pero no, o sea, creemos que podemos controlar nuestras emociones, ¿no? Pero en realidad, pues son acuerdos, es muy racional.
Desde sus orígenes, la monogamia ha guardado una relación bien cercana con toda una serie de contratos sociales que a la larga hemos interiorizado. ¿De dónde surge entonces el poliamor? ¿En qué consiste?
Hablando un poco de los orígenes, vamos a suponer, ¿no? Que tendríamos que hablar de la monogamia y por qué existe la monogamia. Y bueno, claro, toda esta cosa histórica, política, ¿no? Propiedad privada, tiene que ver. Luego estas, digamos que se prescribe de generación en generación, pero esto sí es algo que no se ve. O sea, la monogamia está en todos lados, todo mundo la reproducimos, nos movemos bajo estas creencias, ¿no? Ese es el modelo aceptado y único. Bueno, nadie la cumple como tal, también esa es la realidad. O sea, la infidelidad existe desde que el matrimonio existe. Entonces, ¿por qué? Pues hay mil explicaciones, desde los biológicos, si quisiéramos fundamentarlo ahí, porque tampoco estoy tan de acuerdo con que todo se fundamente biológicamente, pero no, la diversidad está basada en las mezclas, ¿no? Entonces, no tendríamos ninguna razón por quedarnos con una sola pareja, aunque están estas películas de Walt Disney, ya sabes, de que los pingüinos, que cuidan el huevo y fomentan esta idea de que solo uno y para toda la vida, pero lo que no dicen es que lo repiten 12 veces, ¿no? En sus vidas hay un ciclo y 12 veces son monógamos. Entonces, igual, la monogamia es como una cuestión de condiciones económicas, más que nada. Nadie la cumple como tal. Todo el mundo ha tenido alguna experiencia, ha sido parte de una experiencia de infidelidad, ya sea como cómplice o como víctima o como el que lo hace. Y el poliamor no tiene tanto, tiene como más o menos en los 70s, la primera vez que se publicó el término fue por una mujer en California que era como más como una guía, una activista, guía espiritual, algo así. Entonces, la diferencia con otros tipos de acuerdos es que todo estaba muy fundamentado en lo sexual, ¿no? En gestionar la sexualidad y el cuerpo. Pero en el poliamor era más acerca de igualdad y de consenso. Entonces, bueno, la premisa básica es todos tienen que estar informados. No hay un límite de sí, solo lo sexual o solo el enamoramiento o solo bla, bla, no. O sea, tú puedes tener relaciones múltiples simultáneamente siempre que todos estén de acuerdo y los límites ya se van negociando entre los involucrados. Entonces, bueno, en los 70s habían estos acuerdos, pero en realidad no se sabía, no había un guión preestablecido. Ahora con las redes sociales y bueno, y hay muchas conexiones entre distintas minorías y ahora es más popular el término y ahora hay congresos como 30 congresos en el año de no monogamias en donde van los poliamorosos. Pero ahora sigue siendo una categoría más que tiene también sus propias reglas y ya sabes, como hay muchos feminismos, también hay muchas poliamorías y hay quienes son más radicales y entonces tienes que cumplir con estas reglas, bla, bla. Y hay otros que pues no, o sea, en realidad solo no están en el acuerdo monógamo, pero no se dicen, no se denominan a sí mismos poliamorosos tampoco. Pero pues a todos nos ha pasado alguna vez que has estado enamorado de más de una persona, pero por alguna razón tienes que decidir por alguien, porque no puedes quedarte con las dos opciones.
Sentir amor o atracción por más de una persona puede conducirnos a cuestionar la monogamia. En tales casos, nuestro punto de partida podría ser tan solo el interés de conservar cierta intimidad con más de una persona. Una intimidad, por cierto, que no necesariamente supone sexo. El poliamor surge con este tipo de consideraciones. Al concretarlo, cada caso es diferente y puede ser sostenible, pues depende
de lo que se acuerde entre las personas involucradas.
Yo creo que siempre es sostenible cuando tienes la posibilidad de conversar, negociar, entenderte, la tolerancia y demás con por lo menos una de las parejas, ¿no? Yo creo que en un inicio, si se plantea desde el inicio, es complicado porque se puede malinterpretar como falta de compromiso, ¿no? Si necesitas hacer esa transición de primero encontrar un lugar con tu pareja, pasar por estos miedos al abandono, pasar por el miedo al juicio de a lo mejor alguien está mejor que yo, me vas a dejar por alguien mejor, bla, bla, bla. Todas estas cosas que pues, casi la mayoría pasan por ahí, tratando de definir su territorio, ¿no? De responderse el qué somos. Y luego ya algunos matrimonios de muchos años terminan abriendo sus relaciones, pues porque obviamente queremos todo, ¿no? Estamos en esta contradicción de querer estabilidad, pero también sorpresa. Y bueno, si tienes mucho de una, se pierde de la otra. Entonces, bueno, si quieres pasión y seguridad al mismo tiempo, necesitas negociar, porque no se pueden simultáneamente. Entonces, creo que sí se puede tener una relación poliamorosa larga, mucho tiempo. Yo, por ejemplo, estoy en una desde hace 18 años y hemos estado juntos desde 10 con alguien más. Entonces, bueno, hemos pasado por todos los acuerdos posibles. A veces sentimos que lo único que siempre hemos sido y seguiremos siendo es amigos. Y eso te permite ubicar los valores y el respeto en un lugar más permanente.
¿Qué es aquello a lo que la sociedad nos ha obligado a renunciar que el poliamor recupera? ¿De qué forma las relaciones poliamorosas consensuadas retan el sistema moral y legal del amor monógamo y romántico?
Bueno, la monogamia persiste principalmente porque es un, bueno, representada por el matrimonio, ¿no? La firma del contrato. Es garantizar que los recursos se van a repartir de una forma justa o injusta, cada quien sabe, pero es principalmente un contrato económico. A través de las instituciones, siendo la forma más válida para, por ejemplo, recibir apoyos, seguro médico, muchos apoyos del gobierno, incluso nacionalidades. O sea, si no estás casado con alguien, o sea, para que puedas tener la nacionalidad de algún país, tienes que casarte con esa persona. Imagínate cómo está de metido esta regla, ¿no? Implícita. Entonces, el poliamor, la posibilidad de que todos tuviéramos los mismos derechos, de que podríamos repartir todo de una manera más equitativa, es por supuesto una gran amenaza a la repartición de riquezas, a la posibilidad de tener más control, ¿no? A través del núcleo familiar, que ya una vez que está establecido, pues todos los recursos van a ir solamente ahí, ¿no? Entonces las herencias, etcétera. En el poliamor, pues en general, las personas no están buscando definir una jerarquía. La idea es que cualquiera pudiera tener el mismo rango, nivel o importancia. Y eso suena como anárquico, como poco controlable, como una lucha de poderes que no existe en realidad. Y bueno, el poder siempre tiene que estar desbalanceado. Entonces, por eso la monogamia es perfecta para mil conflictos. De hecho, yo creo que hay una falta de voluntad cultural en todos nosotros en no poder analizar los problemas derivados de la monogamia, ¿no? Que estos crímenes pasionales, todos los problemas de celos, problemas de parejas, divorcios, etcétera, tienen que ver con consecuencias del modelo monógamo. No lo estamos viendo así, pero pues muchos problemas, mucho dinero, en situaciones emocionales, en legales, todo se va a justo no poder cambiar el modelo, ¿no? Esto es un problema de salud pública, podría decirse.
A quienes buscan alternativas a la monogamia se les tacha de infieles y se les dice que el poliamor es insostenible. Esto ocurre porque se nos ha hecho creer que la exclusividad es absolutamente necesaria y porque muchos tienen miedo a sentirse excluidos si llegan acaso a salirse de la norma. Más allá de nuestros temores y prejuicios, los problemas que pueden surgir en el poliamor no se deben al modelo, sino a la ejecución. Lo mismo sucede en todas las relaciones, monógamas o poliamorosas. La creencia de que solo hay una forma de vivir el amor, la fórmula del amor romántico, impone al individuo y a la colectividad un modelo que puede no ser el mejor para todos.
Digamos que todos estamos en una cubeta, somos cangrejos, ¿no? Estamos en esta categoría, estamos felices, pero de repente alguien quiere salirse, entonces sale, camina por la playa, siente que tiene mucho miedo de ser comido por las gaviotas y dice, ¿dónde está la siguiente cubeta? Ahí me vuelvo a meter, ¿no? O sea, es difícil ser minoría y mientras más pequeña, más vulnerable, y también empiezan a absorberte otras, ¿no? Que son más fuertes. Pero sí, siempre estamos tratando de buscar una ideología más estable que la de los demás.
El argumento con el que suele atacarse a los poliamorosos es la indefinición. No son una categoría aceptable, no son una categoría legal o manejable para otros. A menudo se piensa que no tienen límites o que no han aprendido a adaptarse a las categorías que el sistema sí celebra. Y por ello se les castiga socialmente. Y en consecuencia, lo más normal es que el poliamoroso oculte sus prácticas de amor consensuado. Aunque no les hayamos dado la palabra, aunque no los veamos,
los poliamorosos están entre nosotros.
Llegamos al fin del programa, pero si quieren saber más sobre vidas al margen, les recomendamos el artículo de Bernardo Esquinca titulado Habitantes del Abismo y el de Nayef Yeya titulado Vidas alternativas, artificiales, paralelas, simuladas. Ambos artículos se encuentran en el número de este mes de la revista de la Universidad de México.
Consúltenla en el sitio web www.revistadelauniversidad.mx, en Twitter y Facebook como @revista_unam y escríbanos sobre este programa a @roomradioytv.
Gracias a Yael Baiz, Miguel Alvarado y Andrea González. Yo soy Elvis Lisiaga. Hasta pronto. Este programa es una coproducción de la Revista de la Universidad de México y Radio UNAM.
En el papel.
En la pantalla.
En las ondas.
Y en la web.
La Revista de la Universidad abre el diálogo. Radio UNAM.
Experiencia sonora.